Bienvenidos a un episodio nuevo, Humanos Libres, tu canal, tu academia de inversiones, de libertad financiera. Te va a encantar lo que preparamos para ti. Hoy tengo un invitado especial que te va a encantar. Aquí te dejo sus redes sociales y aquí te dejo mis redes sociales. Ahorita vamos a platicar con él, te va a contar su historia, muchas lecciones de vida, muchos consejos increíbles que te van a encantar y te van a servir mucho. Probablemente estás pasando por algo parecido y esto te va a servir para sobrellevarlo y para tomar mejores decisiones. Te quiero mucho, te mando un abrazo, suscríbete al canal, aquí está, para que puedas tener las notificaciones, que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo semana con semana para que aprendas educación financiera y mucho más, muchos temas más que te van a encantar. Así que vamos con mi hermano para que puedas aprender un poquito de él y un poquito de lo que vamos a platicar. Estoy seguro que algo bueno va a haber para que te lleves el día de hoy en este episodio tan importante. Estoy muy emocionado, muy contento de tenerte ya en la academia para que puedas ver este video increíble. Así que vamos para allá. Mi hermano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro canal Humanos Libres, Libertad Financiera. Y pues me encantaría por ahí, mi querido amigo, que te presentes un poquito, que platiques un poquito de tu historia, qué te dedicas, un poquito, todo, me contaste historias increíbles de tu pasión, seguir tus sueños, toda esta historia de éxito, para que nos cuentes un poquito de tu vida, de a qué te dedicas, y ya luego íbamos dándole poco a poco, mi hermano.
Dale, pues antes que nada, gracias por invitarme, mi Ale. Disfruto mucho este tipo de pláticas, la verdad, con gente conocedora, con expertos en diferentes temas. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque, bueno, yo estuve, ya te diría, iremos platicando de eso, pero sí. Yo estuve metido en el tema financiero durante 7 o 8 años de mi vida, los cuales disfruté muchísimo. Y, pues bueno, soy Enrico Huasc al día de hoy, soy un fotógrafo y, aunque me cueste o se me haga raro decirlo, soy creador de contenido también en redes sociales.
Increíble.
Y lo digo porque la verdad es que, pues como que no lo vi venir nunca, ¿no? Nunca pensé que iba a estar yo creando contenido todos los días para una red social o para compartir un poco de lo que yo he vivido. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, y la verdad es que, bueno, parte de mi historia es que yo entro a trabajar a los seguros.
Sí.
Ya tiene hace tiempo, y trabajé en los seguros de vida durante 7 años, y resultó ser que fue una tirada de dardo a la pared.
Okay.
Que pegó. Porque la verdad es que cuando yo entré, confieso que ni siquiera pasé el examen de admisión, porque para entrar a la carrera de seguros,
sí,
te hacen un examen de admisión.
Así es.
El cual, si no sales aprobado, la persona que te quiere contratar ya ni se esfuerza.
Así es.
¿No? Entonces, no es para ti la carrera, llégale, gracias.
Sí.
Y yo ni siquiera pasé. Yo era el primer asesor de una
promotoría.
Exactamente, que estaba empezando.
Okay.
Era el que era, en ese entonces era mi mejor amigo. Me dijo, oye, jálate porque necesito un asesor. Y yo, oye, yo nunca he vendido seguros. ¿No? Y yo, sí, pero vender seguros, aparte lo visualizas como que es para gente muy grande, que no, sí, tiene nada que hacer, ¿sabes?
Sí.
Y dije, pues a ver, a lo mejor en lo que encuentro algo más.
Así es, como de mientras.
No, de mientras. No pasé el examen, él me dijo, vas de todos modos, él me empezó a enseñar. Yo me tardé 5 o 6 meses en vender mi primera póliza.
Ok.
Yo ya estaba desesperado, yo ya no entendía. A mí lo que me ofrecieran, lo iba a agarrar.
Okay.
Y cuando vendo mis primeras pólizas, ya el sexto mes, me llega mi primer cheque, que fue de 22,000 pesos. Me acuerdo perfecto.
Súper.
Y a los 2 días me hablaron de Energizer.
Ok.
Y te ofrecemos un trabajo en la Ciudad de México y el sueldo es de 18,000 pesos. Pues yo me quedé pensando y dije, oye, pues ya gané 4,000 pesos aquí, ¿no?
Así
¿Qué
es.
Más me ofreces, no? Porque aparte es esa Ciudad de México. Y dije que no, gracias. Y así empezó mi carrera en los seguros. Resultó ser que, pues fui muy bueno, ¿sabes? Digo, no me quiero parar el cuello, sonar sangrón.
Sí.
Pero empecé a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Había meses que yo vendía 13, 14 pólizas en un mes.
Súper.
Y empecé a hacer buena cantidad de dinero. Estaba yo enamorado de la carrera, ¿no? La verdad.
Es una carrera muy bonita.
Muy bonita. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho porque en verdad estoy convencido que no es publicidad ni nada, pero estás convencido de ayudar a la gente.
Sí.
Porque todos necesitamos tener un punto muy importante en el cual, si nos falla el plan A, B, C, D, tenemos el F, que generalmente es la parte que cubre los seguros. Tenemos una garantía que, a final de cuentas, nuestra economía no se va a mermar hasta cierto punto. ¿Cuál es el punto más bajo? El que tú pongas en los seguros.
Así es.
¿No? Es como yo lo siento, porque lo más importante y lo que he aprendido durante la vida es diversifica. Es un tema que creo que podríamos expandirnos muchísimo.
Sí,
porque
sí,
sí. No estamos acostumbrados aparte, creo yo.
No, es una cultura, yo creo que es muy importante que no tenemos la cultura de los seguros. Y eso es, muchas familias se van a la quiebra, muchas familias, una enfermedad, un accidente, algo que es,
sí,
no es común, pero es algo que pasa y que puede suceder en algún momento de tu vida. Y que cuando llega a ti o a un pariente, a lo mejor hasta un tercero, por ejemplo, en mi casa pasó, el hermano de mi papá tuvo un accidente muy fuerte y no tenía ningún seguro y toda la familia tuvo que apoyarlo y ahora sí que los ahorros de todos los hermanos se fueron en uno que no tenía su seguro de gastos médicos mayores. Entonces es muy importante cómo tú no te das cuenta porque tú te sientes bien y dices, no, a mí no me va a pasar, no pasa nada. Y cuando menos te lo esperas, pum, al pariente que no tiene lana, lo vas a tener que apoyar.
Le pasó. Sí, y aparte lo tienes que hacer porque es tu pariente, pero ni siquiera lo quieres hacer porque es tu lana.
Exactamente. ¿No? Está fuerte, porque, pero es la
sí,
neta.
Sí, muy. Sí, entonces, pues yo estuve ahí metido 7, 8 años. Yo me gané un premio, fueron 7 años, y yo me gané 4 años consecutivos un premio que se llama Million Dollar Roundtable.
Súper, sí lo conozco.
Es un premio, es un premio internacional que solamente el 1% de los asesores puede ir.
Sí.
Imagínate que pues, yo la verdad es que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas y aparte ese tipo de trato, porque cuando eres un asesor de buen nivel, te tratan como un asesor de buen nivel y ganas premios de ese nivel.
Sí.
Entonces fue cuando yo empiezo a viajar fuerte. A ver, a mí nunca me hizo falta nada en la casa, pero nunca hubo lujos como de nos vamos a Europa el fin de mes.
Vacaciones, una vez al año.
No lo había, ¿no? Había viajes normales, muy básicos, y aquí empiezo a ganar viajes muy grandes, internacionales, nacionales, y me empieza a gustar.
Sí.
Y llega un punto en el que, oye, pues voy a empezar a hacer fotos porque vale la pena, ¿sabes? Documentar este tipo de cosas.
Como capturar el momento.
Y compartirlo, exactamente. Y dices, bueno, estoy a ver, ¿no? La primera vez que fui a Las Vegas, pues a ver, la primera vez que voy a Las Vegas, ¿sabes?
Sí.
Todo eso. Y me empieza a gustar. Empiezo a hacer más fotografías. Amigos fotógrafos me dicen, oye, como que tienes buen ojo, ¿no?
Te empiezan a ver que tienes talento.
Sí, a ver, yo empiezo a editar fotos en una página, no me acuerdo ni cómo se llamaba, de filtros baratos y horrorosos, pero yo empezaba a editar, ¿no? Era como el editor, porque yo decía, pues es mi hobby, ¿no? Ahí está una página que puedes editar, mover y hacerle, y ahí estaba. Y me fui enamorando de la fotografía al punto en el que pues decidí dejar la carrera de los seguros para dedicarme al 100% a la fotografía.
¡Wow! Esa parte es bien importante porque sí, sí me gustaría que me cuentes un poquito más el qué te hizo, claro, moverte, qué te hizo cambiar, porque a veces se nos complica el soltar una cuerda por otra. Mucha gente no deja su chamba, por ejemplo, gano 10 pesos aquí, y si no voy a ganar 15 acá, pues no lo dejo, ¿no? Por economía y por muchos temas. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que te moviste? ¿Qué fue lo que te movió tanto? ¿Qué opciones? ¿Tenías alguna oportunidad? Algo así, cuéntame.
No, pues cero oportunidades. Era empezar, mira, realmente Instagram estaba empezando a subir muchísimo con la parte como de fotografía.
Sí.
Y muchas personas que hacían fotografía empezaron a crecer mucho, 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 mucho. Y yo vi una oportunidad, pero pues como un hoyito que dices, a ver qué pasa. Y acabo yo entrando en un grupo de fotógrafos de Puebla, de Ciudad de México, de Oaxaca, de Veracruz, en un grupo de WhatsApp en las cuales como se compartían cosas.
Okay.
A ver, estoy hablando igual, o sea, de chavos, ¿no? De personas de 45 a 19 años, ¿no?
Okay.
Y empiezan a compartir cosas de cómo editar. Yo me empiezo a clavar con la idea, bajo un, ¿no?, programa para empezar a ver cómo es manejar colores, sombras, modificar la fotografía sin alterarla, o sea, sin un Photoshop, okay, por así decirlo.
Ya, como con los formatos que trae el celular, ¿no? Luces, ajá, agua, contraste, todo eso, ¿no?
Ándale, exactamente. Le puedes meter algo de color, puedes modificar un poco el color, pero sin alterar, o sea, sin de repente aparecer un, no sé...
Meterle ya cosas que no están ahí.
Exactamente. O quitar cosas que están ahí. Okay. ¿No? Entonces empiezo a aprender, empiezo a moverle, empiezo a clavar. Cuando me doy cuenta, me empiezo a clavar mucho con la idea del amor a la fotografía y empiezo a alejarme de los seguros consciente e inconscientemente, ya sabes, como que quiere la cosa, pero como que no. Okay. Empiezo a recibir alguna que otra oferta de que, oye, hazme una sesión de fotografías, y yo por cobrar, cobraba 500 pesos, ¿no? O sea, $25 para que saliera, ¿no? Y la verdad es que me empiezo a enfocar en otras cosas. Yo en ese entonces me acababa de comprar una casa y un coche.
Ok. Y habían pagos fuertes.
Yo estaba pagando más o menos 22 mil pesos mensuales de lo que era la casa con el coche.
Lo que te ganas en tu primera comisión.
Lo que me gané en la primera comisión, ahora yo lo estaba utilizando para pagar mi casa y mi coche porque yo estaba ganando pues, mucho más. Sí. ¿No? Cuando me empiezo a enfocar en la fotografía, obviamente mi productividad en los seguros empieza a bajar y obviamente la economía se empieza a mermar. Sí. Y mis cheques ya no llegaban tan jugosos. Entonces decido dejar de pagar la casa y el coche mientras, según yo, me recuperaba, me enfocaba o vendía fuerte. Yo sin saber que ya estaba más de un lado que del otro.
Okay.
¿Sabes? Ya estaba más del lado de la fotografía, ya no me interesaba seguir en los seguros, pero yo no estaba consciente de eso.
Okay.
Entonces empiezo a hacer...
Como que tu pasión te empezó a jalar sin darte cuenta.
Sí. Básicamente la vida me agarró también de la mano y me dijo, güey, es por aquí. Y yo decía que era para el otro lado y no. Entonces yo no me daba cuenta. Y pasó el tiempo, yo... viví en esta casa 5 años, que fueron como 5 años que me fui enfocando, aprendiendo cosas diferentes, agarrar la cámara y apretar el botón, porque pues yo no sabía nada de fotografía, más que lo básico. Y lo básico, a ver, le atinaba yo de repente así que, ¡ay, me salió la foto porque moví el obturador, el diafragma y, ¿sabes? O sea,
ok. Bueno,
entonces, pues todo esto sucede. A mí me llegan, después de 5 años, me llegan a sacar de la casa. El banco va por la casa y yo les abrí la puerta y les dije, pues pásenle, ¿no? Porque aparte, Ale, yo no tuve un plan económico para yo evolucionar y darle un salto de uno a otro lado, ¿sabes? O sea, yo no tenía un ahorro que me podía dar una estabilidad económica y una calidad de vida como la que yo venía manejando, porque yo no lo planeé. Okay. O sea, yo en ningún momento dije, voy a dejar los seguros y me voy a brincar a la fotografía. No hubo esa transición. Entonces, al no haber sucedido, al haber yo no planeado ese salto, yo no planeé una economía. Yo no hice ahorros, yo no guardé dinero, yo no diversifiqué, porque estaba todo realmente metido en la parte de los seguros.
Okay.
Entonces, algo que sí me gustaría comentar es, a ver, hay muchísimas personas allá afuera que yo voy a ser mi propio jefe, ¿no? Y voy a empezar algo desde cero. A ver, que tú lo quieras empezar desde cero, tienes que empezar con una economía de más 200. Porque tenemos que entender que un negocio, salvo lo que tú me puedas corregir, pues se te empieza a dejar como negocio a partir del segundo año.
Si es que te va bien.
Exacto. Entonces imagínate que yo estoy empezando un negocio desde cero sin un plan económico.
Sí.
O sea, no hubo una estructura, no hubo un... A ver, me gasto tanto, tengo que tener tanto, tengo que juntar, voy a decir, ¿no? 50 mil pesos para sobrevivir un año, voy a hacerlo durante 3-4 años. No hubo. Entonces, obviamente, mi economía cambió de ser una muy buena economía a una economía de cero. Porque, obviamente, lo que yo ganaba... A ver, honestamente, había veces que yo le hablaba a mi mamá, le dije, oye, ¿me invitas a comer? Y sí. Dice, sí, ¿por qué? Me dice, es que me queda una lata de atún y es de mi gato, ¿sabes? O sea... Ya no había billete para comprar comida y había veces que de repente, ¿no?, cerraba yo una sesión y, oye, pues me cayó, pues compraba el súper. Hubo una vez que me tuve que esperar como 5 días porque yo tenía un hidro, la máquina esta que impulsa el agua en las casas.
Sí, sí, sí.
Bueno, algunos funcionan, o lo que yo entiendo, funcionan con una membrana adentro. Y si esa membrana se llega a rasgar o a romper, pues tienes que comprar una nueva, arreglarlo y, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me costaba arreglarlo, a lo mejor, te voy a decir, no sé, 750 pesos. Yo no tenía 750 pesos. Entonces, esa casa funcionaba única y exclusivamente con hidro.
Si no, no había poder, no había agua.
Abrías y no salía agua. Entonces yo me bañé durante 2-3 días. Yo tenía, en ese entonces, ahora ya no lo hago, compraba yo botellas de agua para irme a entrenar al gimnasio. Yo me agarraba mi botella. Sí. Y pues yo, de pura suerte que hice eso, agarraba 2 botellas y me bañaba con las 2 botellas. O sea, me bañaba con 4 litros de agua.
No, mi hermano, durante qué 3, increíble historia.
Sí, fue. A ver, sí fue una odisea, fue algo divertido, que ahora lo veo más divertido, pero en su momento dices, ¿qué está sucediendo, no?
Sí, no.
Lo hiciste muy mal. Sí. No había una estructura.
¿Y no, cómo lo hiciste, hermano, ahorita para darle la vuelta?
Pues mira, algo que aprendí en la parte de los seguros y he aprendido, mi papá siempre, mi mamá también lo veo con ellos, es, hay veces que tienes que hacer tal cual horas nalga, ¿no? Sí. Tienes que ir a un lugar, sentarte y esperar que te atiendan aunque no tengas cita. Y aunque tengas cita, a veces que te van a decir, oye, no te puedo recibir esta persona, regresa mañana y vuelves a hacer hora nalga. Y lo mismo funciona ahora con redes sociales, ¿no? Hay personas que, vamos a decir, tienes 2,000 seguidores y quieres trabajar con Adidas, con Nike, con tu nómbralo, ¿no?
Sí,
y es
no, como, oigan, no tengo tan fácil. 2,000,
regálenme cosas. No, a ver, brother, tienes que tener una estructura, tienes que ir a tocar la puerta, y no tienes que tocarla una, tienes que tocarla 100 veces, porque como tú, hay 1,000 o millones más, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha funcionado es ir tocando puertas, y la verdad es que moverme, ¿no? Siento yo que cuando estás moviendo, todos los aspectos, trabajo, gimnasio, o sea, moviéndote, generas movimiento, y ese mismo movimiento te genera también en la herramienta del dinero para lograr objetivos.
Sí, completamente.
Entonces hay que moverse.
Y hermano, se me sale una duda. ¿Cómo es que nunca volviste a retomar el tema de los seguros? O sea, por ahí tú dijiste, seguros ya no, le meto solo las fotos. ¿Cuál fue el tema ahí?
Estoy como, a ver, puedo estar equivocado, pero bajo mi punto de vista, cuando tú quieres crear un negocio y quieres empezarlo y quieres hacerlo fuerte, puedes hacerlo, sí, tú viéndolo desde afuera, pero cuando la persona que sirve a 2 amos queda mal con uno.
Sí, ¿no? Definitivamente.
Ya no había una pasión, ya no había un sentimiento por los seguros, a pesar de que si hoy a las personas que me preguntan y yo les cuento, me dicen, oye, ¿se siente tu pasión por los seguros? Digo, a ver, Yo no me salí porque haya sido una mala carrera. Yo no me salí porque no estaba yo haciendo dinero o porque fuera malo. Me salí porque encontré algo que me daba mucho más pasión, sí, y mucho más amor, que decidí perseguir. A mí al final, la compañía con la que yo estaba trabajando, después de como 2 años que yo ya no estaba trabajando con ellos, me sentaron y me dijeron, te ofrecemos una promotoría, una agencia, como tú quieras llamarlo. Sí. Y yo me quedo bien y le dije, mira, a mí lo que me gustaba es ser asesor. Es que yo no realmente tenía tiempos, yo no tenía no entraba a las 9 de la mañana.
Tú eras libre.
No salía a las 6, eras libre. Y como en una agencia o en una promotoría...
Te esclavizas pues, un poco.
Y tienes que estar reclutando gente y dependes de la gente que vas reclutando. Que obviamente a largo plazo es un muy buen negocio. Sin embargo, pues no era lo mío. Y yo ya estaba muy clavado. Y a ver, fue tentativo porque llegó el ofrecimiento en un momento en el cual... yo no estaba tan bien económicamente. Ojo, no estoy diciendo, a ver, yo quiero llegar a más, ¿no? Tengo muchas metas, objetivos para seguir creciendo. Pero ya no estoy, o sea, ya otra vez estoy parado en un punto en el que estoy tranquilo, estoy viviendo en un departamento que me gusta, me hago normal, me pago todas mis cosas, el gimnasio, o sea, vivo ya normal, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que esperaba. Pero 9 meses yo vivía en una recámara dentro de una casa y esa recámara era la recámara de la muchacha, o sea, de las personas que trabajaban en algún momento como servicio.
Sí.
Digo, fue un golpe muy interesante.
Está, pero muy, muy padre la historia, hermano. Quiero que me cuentes, fíjate tú que ya pudiste vivir las dos caras de la moneda, ¿no? A tu perspectiva. Sí. ¿Cuáles serían las 5 reglas más importantes para que una persona pueda... tener estabilidad o para que a alguien no le pase lo que pasó contigo y que tú puedas tener como una lección de, oye, a ver, después de toda esta experiencia de vida que tuve, estas 5 cosas o 3 cosas son las que uno tiene que hacer para que la cosa vaya bien, ¿no? O sea, como un poco la moraleja de la historia, la retroalimentación, la mejor lección, okay, la mayor enseñanza que te llevó a esa vivencia. Cuéntame.
Ok. Yo creo que una de las partes es saber ahorrar y saber guardar dinero de entrada, ¿no? Creo que antes de diversificarlo o de invertirlo en diferentes cosas, hay que llenar nuestros sobres, y tal sí, cual es llenar nuestros sobres, ¿no? Uno dice gas, uno dice Sky, internet, lo que tú quieras. Ya que están llenos, todo el dinero que te sobra, y ya, ok, esto ya lo puedo utilizar para mí, ¿cuánto de eso quieres diversificar para tal o tal cosa? Ahora la parte de las criptomonedas, ahora la parte de los bots, la parte de, oye, quieres diversificarlo en un negocio. Hay que hacer diferentes apartados para saber a qué nivel de vida estamos viviendo, porque muchas personas llegamos a vivir un nivel de vida que ni siquiera nos está correspondiendo por la cantidad de dinero que estamos ingresando, ¿sabes? Gastamos sí, más de lo que generamos. Entonces queremos, perfecto, darnos una vida de como si estuviéramos ganando 1,000,000 de pesos cuando estamos ganando 50. Sí. No va por ahí. Entonces yo creo que la primera sería aprender a tener sobres con los gastos fijos de mes para saberlos llenar. Después yo creo que es muy importante disfrutar nuestro dinero en nosotros, pero siempre también ahorrar para dos cosas: un ahorro fijo y un ahorro que podamos diversificar, ¿sabes? Ahora que, o sea, creo yo, a mí me han gustado el tema de las criptomonedas, de los NFTs, de los bots, que creo que hay oportunidad, ojo, de dinero que nos sobra, bajo, exacto, mi perspectiva.
Como los dos canales, ¿no? Mi inversión segura de largo, exacto, plazo, y la de corto, exacto, plazo de riesgo.
Exacto, exacto. Justamente así. Porque, oye, resulta que a lo mejor te metes a comprar una moneda, ¿no?
Y ¡pum!
Shiba, o, triplicas. Y le pegas, oye, ¿no? Y ahora sacas tu lana. Y ojo, de esa utilidad hay que diversificarla. Porque sí, tú ya tienes tus sobres llenos, ya tienes una continuidad. Ok, ya lo tienes. ¿Qué le vas a hacer a ese billete? Ok, me voy a gastar tanto en viajes, bla, 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 ¿no? Voy a hacer una comida para mis amigos. Bien. ¿Qué porcentaje de eso, que tiene que ser mayor a lo que te vas a gastar en estupideces, sí, vas a diversificar y vas a seguir ahorrando a largo plazo? Pero vamos a lo mismo. A ver, creo que es algo muy latino el que no sabemos ahorrar.
Sí, no. De hecho, no. Yo doy muchos ejemplos. Desde muy pequeño nos enseñaron a gastar. Por ejemplo, a mí me decían mi mamá, ¿no? Oye, hijo, toma esta moneda para que te gastes en la escuela, ¿no? Y desde chiquitos nos empiezan a sembrar que el dinero solo sirve para gastarse. De chavitos, creo que a muy poca gente le enseñaron a ahorrar, ¿no? Como muy, el, oye, hijo, poca, toma 5 pesos, pero vamos a guardar 2, porque los vamos a invertir a largo plazo. ¿A quién, a nadie le dicen eso, no? Es, toma 5 y gástatelo. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí que el dinero servía para gastarse, llega mi primer sueldo y me lo gasté todo, ¿no? Y luego el segundo y el tercero, y cuando es así ya el hábito es tan duro, los automáticos, los patrones, ya toda tu vida se llama gasto, ¿no?
Sí.
Y en todos los sentidos, llámese agua, llámese la comida, llámese el dinero, llámese todo, todo se gasta. No somos, sí, precavidos, no pensamos en el mañana, no pensamos en el futuro, no pensamos en nada. Y mucha gente igual cuando pone su primer negocio, lo que hace principalmente es piensa en, voy a poner este negocio porque tengo deudas, para pagar lo que debo. Y la mentalidad debería ser, voy a poner un negocio para mis tataranietos, por cómo este negocio va a cambiar al mundo, cómo este negocio le va a dar de comer a mis tataranietos y no solo a mí, ¿no? Ver al negocio a largo plazo. Y a veces también pasa eso en el gobierno, ¿no? Las calles son chiquititas, no pensamos en crecer.
Bueno.
Todo se va en todos los sentidos, sí, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que sí es muy latino, como dices.
Sí, es muy latino. Y a ver, mira, Fed, yo aprendí algo de un cliente que también quiero incluir en esos puntos.
Sí.
Mi cliente una vez se sentó conmigo, él es alemán, y me dijo, quiero un seguro. Ok, ¿cuánto, no? Le haces toda una serie, sí, de preguntas, todo, que era uno para el retiro. Le dije, ok, perfecto, acá está, ¿no? Este es tu plan. Y generalmente las personas ahorran a través de un seguro en una parte que se llama prima básica, que es la obligatoria, y una prima planeada, que es una prima voluntaria.
Sí.
Y generalmente los mexicanos ahorramos más a través de la planeada porque es voluntaria. Entonces, cuando me sobra y no me gasté en la mega comida, pues le meto un poquito, ¿no?
Sí.
Esta persona fue la única persona que me dijo, Enrico, y si le quiero meter más a la prima básica, o sea, la parte obligatoria, hasta yo me saqué de onda. Le dije, oye, pero es la parte obligatoria. Me dice, sí, pero a mí me enseñaron que yo tengo que estar ahorrando entre el 50 y el 70% de lo que gano. Después de ahorrar, gasto. ay, güey.
Así es.
A ver, también quiero entender que hay los salarios también son diferentes.
Sí.
Y creo que también en Latinoamérica, en México hablando específicamente, para que haya unos salarios que sean, que nos den permiso de eso, nos falta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, las personas que lo pueden hacer, deberíamos de tener visto eso, que primero tienes que ahorrar, o sea, ahorrar tus sobrecitos, ahorras y entonces ya me lo gasto, ¿no? Ese es, creo que es algo muy importante. Y un punto muy importante es, si quieres emprender o poner un negocio, ya lo platicamos, hay que ahorrar para que tu negocio se mantenga comiendo de ti los próximos 2 años.
Así es.
Que tienes que reinvertirle y no pensar que a los 6 meses ya puse el negocio, me va a mantener, ¿no?
De hecho, quiero completar un poquito mucho la razón por la que los negocios fracasan muchas veces es precisamente esa. No tenemos ese colchón, esa reserva. Vamos a pensar, mi gasto operativo son 20 mil pesos, como dices. Yo tengo que tener 2 años de 20 mil para que yo pueda sostener los gastos y en algún punto conocer el negocio, darlo a conocer también, probarlo, ver que si jala, que no jala. La gente a los 3 meses lo cierra. Y tengo un amigo que, por ejemplo, puso un negocio de unos tacos y de pronto a los 3 meses ya lo había cerrado. Porque dijo, no, pues el primer mes no me salió. No salió el negocio el primer mes. Estamos esperando que en 3 meses ya se hagamos ricos. Y como bien dices, nadie nos conoce, no has probado. Hay muchas, muchas cosas que tienes que probar mano a mano para que suceda, ¿no?
Básicamente, mi buen Ale, yo creo que la parte más importante es saber cuáles son nuestros gastos, saber llenar los sobrecitos, como venimos platicando.
Sí.
Yo insisto con esos sobrecitos, ¿no?
Pero no, es importantísimo separar cada cosa.
Porque aparte, a ver, cuando ya tienes cubierta tus necesidades básicas, tus gastos fijos, que sabes que son el internet, el gas, el agua, la renta, la comida, ¿no? El gimnasio, lo que tú quieras. Después de eso dices, este dinero me sobra.
Sí.
Porque aparte tenemos que entender que nosotros estamos haciendo dinero para pagar nuestros lujos y nuestra calidad de vida. Y después lo que nos sobra nos lo podemos gastar en diversión, viajes, bla, bla, bla. Y ojo, ahorro, diversificación, ¿no? Que es muy, muy importante que no lo hacemos.
Así es. Sí, yo creo que es bien importante lo que dices de la diversificación, el poder, como decía tú, el alemán, tu amigo, ¿no? Que la realidad es que los países que se consideran primer mundo, la característica principal que tienen es el pensamiento de largo plazo, en todos los sentidos. Familia a largo plazo, negocio a largo plazo, gobierno a largo plazo, muchos temas, el ahorro, la vida, porque somos organismos longevos. Sabemos que vamos a vivir muchos años y que hay muy pocas probabilidades de fallecer. Incluso hoy, que la estadística cada vez va en aumento por el tema de la medicina, los avances tecnológicos, en mi familia hay una enfermedad de los riñones que prácticamente para mí y mis hermanos ya se curó, que mató a mi abuelito. Muchos temas importantes en avances médicos que no nos importan tal vez. Hace 20 años la gente fallecía a los 60, ahorita estamos sobre los 80 y en los próximos 20 años vamos a llegar a los 100, 120. Hay muchos estudios que hablan de eso, de muchas universidades, y lo que no hacemos es planificar ese momento, porque hoy estamos cosechando lo que hicimos hace 10 años de forma automática. Entonces es importante ser conscientes de que eso automático puede volverse una rutina positiva y no una rutina negativa, porque si sé que no estoy ahorrando, que me estoy gastando todo, que si gano más, gasto más, que si mañana me llega un aumento, me compro la tele nueva o cambio de carro, me estoy yendo al abismo porque no estoy creando libertad. Mi cuerpo se va a envejecer en algún momento. Es una máquina que tiene tiempo límite. Y lo que tenemos que hacer lo más pronto posible es ordenar nuestras finanzas personales, como bien dices, mi hermano, gastos, presupuestos, ahorro. Si quiero poner un negocio, tener un fondo para el negocio y inversiones, ¿no? Inversiones de largo plazo primero, mediano y último corto, que son los cajoncitos, ¿no? De separar y teniendo en cuenta también que las inversiones de mediano y de corto te requieren mucha experiencia, que a lo mejor no tienes en general, ¿no? La gente no la tiene. Y el riesgo. A veces no consideramos el riesgo y solo nos dejamos llevar por la oportunidad de ganar. Que esto es regla financiera. Todo lo que te da mucho rendimiento te da el doble o el triple de riesgo, que también eso es importante que no consideramos. Y por eso más del 90% de la gente pues termina perdiendo sus ahorros, perdiendo sus inversiones. Porque como bien dijiste, de una forma muy sabia, si vas a meterle lana al riesgo, que sea lana que estés dispuesto a perder, que no afecte tu economía personal ni la de tu familia, ¿no? Porque a veces...
Que te sobra.
Sí,
hay
adelante.
Personas que le están metiendo, perdón, Ale, sí. Hay personas que le están metiendo dinero a inversiones de corto plazo, volvemos a lo mismo, un cripto, bot, lo que tú quieras, y es el dinero de la renta, cabrón.
Sí.
Que dices, a ver, no, espérame, tiene que ser dinero que te sobre. Hay veces que yo hablo de ese tema en mis redes sociales porque me gusta compartir, ¿no? Me gusta, a veces me agarro yo algo de riesgo, entonces quiero compartirlo. A ver, yo les digo, yo estoy metiendo dinero que a mí me está sobrando. Quiere decir que ya pagué lo que tengo que pagar, lo que debo de pagar, lo que quiero pagar, y después de eso, lo que me haya sobrado, digo, ok, lo voy a poner en riesgo. ¿Por qué? Porque si pega, qué bueno, ya lo armamos. Pero si no pega, bueno, se perdió. No pasa nada.
Así es.
El problema es que nosotros queremos ganar rápido, sin esfuerzo. Y creo que también tiene que ver con todo el tema generacional, que ahora también nos ha afectado a nosotros y a personas más grandes, que es no sé si la palabra está bien dicha, inmediatalidad.
Sí, o la inmediatez, o sea, todo rápido.
Inmediatez, exactamente. Todo lo queremos rápido. Entonces, ya metí 5,000 pesos a un bot. Seguro en un mes voy a tener 15,000. A ver.
Y como vemos que a dos o tres les funcionó, todos nos vamos para allá.
Todos vamos a ganar, ¿no? Oye, sí puede ser que les haya funcionado, sí. Sí puede ser que a ellos les funcionó, sí, qué bueno. Pero no nos garantiza que a nosotros nos va a funcionar. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya hiciste tu inversión a largo plazo, ya. Ok, vete a una de mediano o de corto plazo que le vas a meter riesgo, porque si le pegas, le vas a pegar rico. Si no le pegas, no pasa nada. Te vas a quejar 2 minutos de que no le pegaste y perdiste ese dinero y te lo pudiste haber comprado en unas chelas, ¿verdad? O en algo diferente. Pero no le vas a estar llorando todo el mes o a varios años porque era un dinero que necesitabas para cubrir tus necesidades básicas, ¿no?
Así es. Como dices, no te vas a estar no vas a llorar porque la renta la metiste ahí y te van a sacar porque no tienes para pagar la renta. O sea, hacer prioridades. Priorizar es muy importante, como decías, ¿no? Los cajoncitos, Ahora sí que saber decir, hoy no puedo darme este lujo, hoy no puedo ir a comer a este lugar porque no tengo mi fondo de emergencias, porque no he pagado mis seguros, porque no tengo mi fondo de largo plazo, porque si yo solo me la paso gastando en el lujo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que los lujos en la vida, cualquier lujo, algo que no necesitas, algo que es puro lujo, tiene que ser pagado de los rendimientos de tus inversiones, como la forma en la que debería de ser, ¿no? Porque si te das un estilo de vida, como decías, de lujos, sin antes poner lo que es prioritario, como que el orden, el desorden financiero, es el que termina matando a casi todas las familias, ¿no? El estar desordenados, gastar primero, gastar en lo que no necesitamos y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues mi hermano, muchísimas gracias. Me gustaría cerrar ahí con un par de consejillos que nos quieras dar por ahí para poder cerrar esta tremenda, tremenda... Ahora sí que experiencia, tremendo video, porque esto va a ser ahora sí que lo vamos a transmitir en todas las redes, en especial en la Academia Financiera que tenemos en YouTube, una academia donde hacemos entrevistas con empresarios, con emprendedores, con historias de éxito tan increíbles como la tuya. La verdad es que estoy sorprendido de todo lo que me acabas de contar, ¿no? Yo no sabía que estabas tan metido en el tema de los seguros y tampoco es impresionante y te admiro porque muy poca gente se atreve a soltar algo económico por algo que realmente le apasiona. Hay un montón de gente haciendo cosas que no les gusta, siendo infelices, pasándosela muy mal, probablemente se van a enfermar pronto por el estrés.
Sí.
Y no están haciendo lo que les apasiona. Y es bien valioso que tú hayas sopesado lo económico por algo que te hace feliz, por algo que te da libertad, por algo que te hace sentir pleno, que algo que descubriste tu talento y tu pasión, ¿no? Porque también es muy difícil y creo que muy poca gente lo encuentra. En mi caso es al revés. Yo hice todo y cuando llegué a la parte de las finanzas personales, ¡pum! Fue mi pasión y de vida y voy a morirme haciendo esto, ¿no? Y intenté muchas cosas antes. Fue al revés. Pero bueno, cuéntame, mi hermano, ¿con qué te gustaría cerrar con 2 o 3 consejos que tú puedas decir? ¿No saben qué? Esto y esto, señores, es la clave de la vida, ¿no? Más o menos por ahí.
Yo creo que 2 muy básicos, rápidos, es una, dedícate a lo que amas. Suena muy banal que de repente dicen que encuentra lo que amas para que ningún día de tu vida trabajes. Sí. Al fin y al cabo, tú y yo trabajamos, pero hacemos lo que amamos, entonces no se siente como trabajo, ¿no? Hay veces que yo me quedo pensando y digo, es que me estoy divirtiendo demasiado. ¿por qué estoy, o sea, por qué estoy haciendo dinero de una forma en la cual me estoy divirtiendo y amo demasiado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me doy cuenta y digo, a ver, cuando tú amas lo que estás haciendo, lo demás es una consecuencia. Y entender que el dinero es una herramienta para nosotros tener experiencias, cosas. A ver, el dinero sí nos ayuda a tener una felicidad. Hay que quitarnos de la cabeza que no, es que el dinero... No, a ver, cuando tienes billete te ayuda a tener experiencias. Cuando el dinero es una herramienta y no la meta, nos ayuda a tener muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que una es dedícate o encuentra lo que amas y dedícate a eso. Obviamente, si puedes hacer un plan estratégico financiero para que no te pase lo que a mí, ¿no? Pero bueno, si lo puedes hacer, ama lo que haces y de verdad todo empieza a llegar, o sea, en su momento te empiezas a generar dinero, empiezas a crecer en redes sociales, si es que es tu tirada también, ¿no? Por ejemplo, el chavo de la taquería, pues a ver, si estás haciendo realmente que amas los tacos, a la gente le va a gustar, te va a empezar a subir y el poder de las redes sociales es inmenso, ¿no? Sí. Entonces creo que ese sería uno. Y la otra muy importante, cuando yo estuve viviendo en el cuartito, yo tenía, no sé, 3 jeans, 5 playeras, 2 pares de tenis, a mi perra, a mi gato, y eso era todo, ¿no? Todo lo demás que yo ya tenía en esa casa, mi recámara, la cama, la sala, el comedor, todo estaba guardado estuvo guardado en bodegas durante 9 meses. Y me di cuenta de que yo estaba siendo muy feliz en esa recámara.
Wow.
Sin necesitar, ojo, sin necesitar cosas que estaban de más, que ojo, es muy rico tenerlas y es muy rico disfrutarlas, tener una tele, tu sala, tu comedor, tu escritorio, o sea, tus cosas son lujos, pero que no nos dan felicidad, sino nos ayudan a estar más cómodos en nuestro espacio, ¿no? Pero a lo que voy es, deja de complacer o deja de hacer cosas o comprar cosas para el ego de los demás y hazlo por ti, no por tu ego, ¿no? O sea, me compré un coche último modelo, ¿lo necesitabas? No. ¿Te lo podías comprar? Sí, ok. ¿No? Oye, no lo podía comprar, pero me da un estatus. Pero no es un estatus real.
A ver, eso sí.
Entonces, es muy, muy importante saber que... A ver, ¿sí hay un estatus? Sí. ¿Sí te ayuda? Sí. Pero que sea real. Compra de acuerdo o adquiere experiencias o cosas o momentos... De acuerdo a lo que tú puedes hacerlo. Lo demás va llegando poco a poco. No te quieres saltar el paso 5 al paso 50 cuando te quieres y vas a acabar viviendo en tu Ferrari porque no lo puedes pagar, pero perdiste la casa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante complacernos y dejar de complacer a los demás bajo el ego, la perspectiva de los demás. ¿Qué es lo que tú quieres bajo lo que hoy puedes? Y que te valga lo que los demás van a decir si lo haces en tus tiempos o no, ¿no? Había una parte que creo que, no me acuerdo exactamente la edad, pero Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos a los 50 y tantos años. Y el último presidente de Estados Unidos fue Trump, fue a los 70 y tantos. ¿Qué quiere decir? Es cada quien tiene su experiencia y su carrera y sus momentos de vida en diferentes tiempos. Hay personas que son exitosos a los 21 años haciendo videos en YouTube y hay personas que lo logran a los 60 años y la experiencia es totalmente diferente y lo vale en cualquiera de las dos edades. Pero hubo un recorrido en ambas personas diferente a lo que las personas observan desde afuera. Dejémonos de llevar por eso, ¿no? Eso es lo que yo podría dejarte o aportar un poquito.
No, hombre, increíble, mi hermano. Y otra cosa también, y reforzando un poquito, ¿no?, los dos puntos, puede ser que tengas 21 años con mucho éxito y de 60 con mucho éxito, y un gran elemento es poderlo sostener. O sea, que no solamente, ¡boom!, el poder...
Es fácil llegar, más no quedarse.
Exactamente. Sostener el éxito con educación financiera, con mentor financiero, con toda esa parte es muy importante, ¿no? Y también en todo lo demás, el éxito espiritual, el éxito familiar, el éxito de la salud personal también es muy importante, no solamente el éxito económico, ¿no? Pero poderlo sostener. Y qué gran reflexión la anterior. Me encantó el estilo de vida falso que tiene mucha gente. No es real, porque aunque es físico, lo tocas y es tuyo, probablemente, como todo lo que dijimos, ¿no? Está en arena porque no tienes el piso firme que es todo lo anterior, todo lo prioritario, correcto, que es el ahorro, el fondo de emergencia, las inversiones de largo plazo, todo eso, los seguros, todo eso que sí es importante para poder darte el segundo nivel, que es el que hace que luego todo el mundo se desplome, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Hermano, muchísimas gracias. Me encantó esta gran plática. Muchísimas gracias, gracias por todo.
Igualmente.
Por tu tiempo, por estar con nosotros. Y chicos, humanos gracias libres, libertad financiera. No olviden seguirnos en las redes sociales. Aquí voy a poner las redes sociales de mi hermano. Aquí voy a poner mis redes sociales también para que las puedan seguir. Claro. Y chicos, no olviden suscribirse al canal, a la Academia Financiera. Aquí voy a poner una lista de reproducción de resúmenes de libros de educación financiera por ahí. Si quieren una asesoría financiera también personalizada, aquí en el video está el enlace para mi celular, para el número, para que puedan también ir directamente a agendar una cita con nosotros. Si quieren aprender de inversiones, vamos a poder apoyar. Y no olviden seguir las redes sociales de mi querido hermanito, que de verdad que también se ve que hace una chamba increíble con las fotografías. Hay que lo vayan a visitar a sus redes sociales, que vean el contenido que sube, que está padrísimo. Es contenido de alto valor, chicos, de verdad. Hermano, muchísimas gracias.
Mírale, gracias a ti, mi hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo. Igual, lo que necesites, aquí andamos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias de nuevo por la invitación. Y, pues, bueno, hay que seguir elaborando sustentos duros de económicos para poder estar tranquilos en el transcurso de la vida. Es muy importante.
Así es, amigo. Abrazo fuerte. Te quiero mucho, hermano. Muchísimas gracias.
Igualmente, mi hermano.
Abrazo con cariño. Y saludos a todos, chicos. Se les quiere mucho. Seguimos aquí en contacto y nos vemos en el próximo episodio de Humanos Libres, tu Academia Financiera.
Humanos Libres Podcast con Alex Shirp, tu asesor financiero.